nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es la emisión del 8 de mayo de 2017, donde reunimos las noticias generadas durante la semana del 1 al 7 de mayo. Comenzamos. Ayotzinapa, acciones por la verdad y la justicia. Las madres, padres y familiares de nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos de Ayotzinapa continúan en el plantón indefinido frente a la Procuraduría General de la República en la Avenida Reforma de la Ciudad Monstruo. Entre los días 1 al 8 de mayo, emprendieron diversas acciones para exigir que las autoridades judiciales mexicanas emprendan la investigación sobre los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014, a partir de 4 líneas de investigación, las cuales son las siguientes. Primero, investigación al Ejército Mexicano. Segundo, detención de los policías federales, municipales y estatales quienes participaron en el secuestro de los 43 estudiantes. Tercero, entrega de los resultados del análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones de los teléfonos celulares bajo investigación. Y cuarto, avance en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago como principal móvil de la agresión a los estudiantes normalistas. Además de participar en la movilización del 1 de mayo, las madres y padres realizaron, el día 3 de mayo, un mitin a las afueras del Senado de la República en la Ciudad Monstruo para exigir que se emprendan las investigaciones correspondientes a partir de las 4 rutas por la verdad y la justicia. El abogado Vidulfo Rosales comentó que es importante que la Procuraduría General de la República presente avances contundentes que ayuden a saber la verdad sobre la desaparición de los normalistas y además que el procurador se ha presentado a comparecer sobre la investigación.
Hemos exigido al Procurador General de la República avances concretos en las investigaciones. Nosotros hoy en día le decimos a Osorio Chong, le decimos al Procurador General de la República ¿Qué compromisos tiene con la Policía Municipal de Huitzuco que pese a la existencia de elementos se niega a detenerlos? ¿Por qué poner en riesgo la gobernabilidad de la Ciudad de México a cambio de la protección de los policías municipales de Huitzuco? Que quede claro, compañeras, compañeros, ha sido una burla para los padres y madres de familia mantenernos sentados en una mesa de diálogo sin que sean capaces de abrir una línea de investigación contra el Ejército Mexicano. No estamos pidiendo que metan a la cárcel a elementos del Ejército Mexicano. Lo que pedimos es que se abra una investigación, que se dilucide si tienen o no responsabilidad. Y sí estamos pidiendo la detención de los policías municipales de Huitzuco, como punto número 2, porque hay elementos legales, jurídicos, para proceder a la detención de esas personas.
El sábado 6 de mayo, las madres y padres de los normalistas desaparecidos realizaron una marcha de antorchas que partió del plantón de la Procuraduría General de la República hacia el antimonumento a los 43.
Como la Procuraduría General de la República, que es la encargada de investigar a estas personas involucradas, porque ahí esperaremos la respuesta. A nosotros nos interesa y ellos tienen el deber y la obligación de dárnoslas. Porque no podemos creer que 31 meses esta PGR no ha hecho absolutamente nada. Solamente a estas personas las cambian como cambian sus calcetines estos cabrones. Ponen a uno, ponen a otro, totalmente sordos, no escuchan. Como si hablaran con un objeto que no tiene vida. Pero nosotros no nos vamos a retirar, compañeros. Juntos llegaremos a encontrar a nuestros hijos, que ahora son sus hijos y sus hermanos también. Gracias, compañeros jóvenes, de cualquier edad, de verdad, tienen un lugar en nuestro corazón. Queremos que estén ahí hasta el día de la verdad, porque a esta línea le tenemos que encontrar el fin. Vamos a arrancarle a este pinche gobierno, a nuestros hijos, pase lo que pase. Sabemos que somos pocos, pero con dignidad, compañeros, no somos arrastrados para que nos pisoteen o pisoteen a nuestros hijos y nosotros solamente quedémonos cruzados de brazos. No, señores, de verdad, somos mexicanos y no debemos dejar que las cosas sigan pasando, que este gobierno siga pisoteando nuestros derechos a la vida de nuestros hijos, a desarrollarse como cualquier ser humano en este mundo. Señores, de verdad, agradecemos de todo corazón y no es la primera ni última vez, creo, vamos a estar con ustedes o ustedes con nosotros hasta el final, hasta saber qué pasó con nuestros hijos o traerlos de vuelta a casa, porque no vamos a dar un paso atrás nosotros como padres. De verdad, les agradezco de todo corazón. Gracias, compañeros.
El domingo 7 también se llevaron a cabo actividades político-culturales en el Hemiciclo a Juárez, donde participaron diversos colectivos de artistas y músicos solidarios y donde las madres y padres de los normalistas reafirmaron la exigencia de que la Procuraduría General de la República emprenda las investigaciones correspondientes. Para el 8 de mayo, desde muy temprano, los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa bloquearon las tres entradas de la Procuraduría General de la República. Ese día por la mañana se llevó a cabo una rueda de prensa para denunciar la soberbia con la que la Procuraduría General de la República manifestó que el procurador únicamente se reunirá con los padres y las madres una vez haya llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las madres y padres de los normalistas desaparecidos comentaron que seguirán en el plantón para exigir el esclarecimiento de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 compañeros. Además, comentaron que el esfuerzo que han realizado las madres y padres, así como la sociedad y el grupo interdisciplinario de expertos independientes para esclarecer las investigaciones, de nada han servido, pues el gobierno federal sigue empeñado en sostener la verdad histórica.
8 de mayo de 2017. Las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, aquí seguimos en nuestro plantón indefinido con la firme convicción de seguir exigiendo a este gobierno insensible que avance en las cuatro líneas de investigación. Queremos expresar que las madres y padres de familia de los 43 normalistas le hemos apostado al diálogo y a la institucionalidad. Desde el inicio del crimen cometido contra nuestros hijos, nos hemos reunido y dialogado con todas las autoridades, desde las estatales hasta las federales. Escuchamos directamente del presidente de la República decir que llegaría en la investigación, topara con donde topara. Muchos padres de familia pusieron todo su empeño y colaboración con las autoridades. Brindaron información, datos, documentos y demás para buscar a los 43. Otros nos fuimos con la Policía Federal a buscar a nuestros hijos. De nada sirvió nuestro esfuerzo, pues en pocos días el gobierno federal decidió presentar públicamente como una verdad una tesis que no tiene ningún sustento científico, ocasionando un gran dolor a nuestras familias. Sin embargo, el amor a nuestros hijos es inmenso.
Desde este espacio también exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros y la de los desaparecidos en todo el país.
Estado mexicano, responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército Mexicano. El miércoles 3 de mayo, en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, se llevó a cabo la conferencia de prensa Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército Mexicano, en la cual se habló de la ejecución extrajudicial del señor Gilberto Jiménez Hernández, quien fuera asesinado por un militar mientras huía con su familia a la montaña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante su informe anual 2016-1, publicado el 27 de abril de 2017, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94. Hasta el día de hoy, el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército Mexicano. El expediente se encuentra extraviado por las autoridades de Procuración de Justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para reconocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México.
El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar comisionados en la Fuerza de Tarea Arcoíris en el agrupamiento Yabur, compuesto por 65 agentes militares, quienes portaban armamento de alto poder, 3 MP5 calibre 9 milímetros, de 62 G3, calibre 7.62 milímetros. Al mismo tiempo, aviones del Ejército Mexicano sobrevolaban en la región. La población del ejido La Grandeza, conformada en su mayoría por mujeres, niñas y niños, y ancianos y ancianas, se desplazó forzadamente hacia la montaña para salvar su vida. Mientras en el poblado los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas, el señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena celtal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia en la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y, sin importar que llevara a su hija de 5 años atada en un rebozo en la espalda, el militar le disparó, causándolo la muerte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio amplio valor a la prueba aportada por los peticionarios consistente en la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94, señalando que en febrero de 1995 el Ejército Mexicano se propuso retomar el territorio en el que había operado el EZLN desde el principio del conflicto y dio inicio a la respuesta militar a través de la implementación de una estrategia desarrollada por la Sedena. Dicha estrategia quedó plasmada en el documento denominado Plan de Campaña Chiapas 94.
El otro primero de mayo. El primero de mayo, miles de personas, entre sindicalistas, estudiantes y organizaciones sociales, participaron en las marchas desarrolladas en la ciudad monstruo para exigir que el gobierno deje de atentar contra sus trabajos y proyectos. La marcha del otro primero de mayo, convocada por las trabajadoras sexuales de Brigada Callejera, la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, el Comité por la Libertad de Luis Fernando Sotelo, las cooperativas Esquina Victoria, Semillero Copil, Enchúlame la Bici, Cafeína, entre otras cooperativas, salió de calles de la Merced entre consignas y demandas al gobierno represor de Mancerita el Breve por la constante represión a sus integrantes.
El día de hoy ha sido un honor compartir con ustedes y con los demás colectivos y organizaciones que han estado aquí. Y pues un saludo por la autogestión de los trabajadores y de las trabajadoras. En nombre pues de nuestra organización, que es Café Victoria, que somos los convocantes, pero junto con otras compañeras y compañeros organizados en Cafeína, en Totobet, en el Semillero de Topil, en Enchúlame la Bici, ahí en Cooperativa Bambú. Han sido varias cooperativas que nos hemos sumado a esta marcha
y de verdad ha sido un verdadero gusto caminar detrás de ustedes. Muchas gracias.
La segunda marcha la conformaron los llamados sindicatos independientes y en ella marcharon contingentes de un gran número de organizaciones, entre ellas estuvo presente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los trabajadores del IMBA, CONALEP, Telefonistas, ESME, Cooperativa Pascual, STUNAM, el reciente conformado Sindicato de Jornaleros de San Quintín, secciones de trabajadores mineros, trabajadoras del hogar, sindicatos agrupados en la UNT y a la nueva Central Obrera. Además participaron organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y el Comité de Madres y Padres de los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Aquí los dejamos con una entrevista a compañeros del sindicato de CONALEP.
Sí, bueno, estamos en revisión contractual, entonces finalmente la institución siempre ha estado en negativa. Se han violentado mucho nuestro contrato colectivo y bueno, básicamente por eso estamos aquí, en la defensa de nuestros derechos.
¿Qué es lo que ustedes están exigiendo como trabajadores?
Pues principalmente que se respete nuestro contrato colectivo, una homologación del salario y pues sí, nuestras prestaciones.
Lesbi somos todas. El 3 de mayo fue encontrado el cuerpo sin vida de Lesbi Berlín en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Sin dudarlo, se convocó a una marcha el 5 de mayo, con el objetivo de manifestarse en contra de los feminicidios y la torpe actuación de las autoridades universitarias y judiciales en este y otros casos de violencia machista. La marcha fue convocada por varios colectivos feministas y salió de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pocos minutos después de las 2 de la tarde. Para dirigirse a las inmediaciones del Instituto de Ingeniería, en donde fue encontrado el cuerpo de Lesbi Berlín, y posteriormente a la explanada de la rectoría de la UNAM. En la caseta telefónica en la que se encontró el cuerpo de Lesbi Berlín Osorio Martínez, la mañana del 3 de mayo, ahorcada con el cable del auricular, ahí se realizó una ofrenda en su memoria. Se colocaron flores, se prendieron velas, se colocaron barcos de papel y carteles de Ni Una Más. Diversas compañeras leyeron poemas y reflexiones.
Ayer me mataron. Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. ¡Cuál desperdicio! Me metieron una bolsa de polietileno negro, enrollada con cinta de embalar, y fui arrojada a una playa, donde horas más tarde me encontraron. Pero peor que la muerte fue la humillación que vino después. Desde el momento que tuvieron mi cuerpo inerte, nadie se preguntó dónde estaba el hijo de puta que acabó con mis sueños, con mis esperanzas, con mi vida. No, más bien empezaron a hacerme preguntas inútiles. A mí, ¿se imaginan? Una muerta que no puede hablar, que no puede defenderse. ¿Qué ropa tenías? ¿Por qué andabas sola? ¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía? Te metiste en un barrio peligroso, ¿qué esperabas? Cuestionaron a mis padres por darme alas, por dejar que sea independiente como cualquier ser humano. Les dijeron que seguro andábamos drogadas y lo buscábamos, que algo hicimos, que ellos deberían habernos tenido vigiladas. Y solo muerta entendí que no, que para el mundo yo no soy igual a un hombre, que morir fue mi culpa, que siempre va a ser. Mientras que si el titular rezaba, fueron muertos dos jóvenes viajeros, la gente estaría comentando sus condolencias y con su falso e hipócrita discurso de doble moral, pedirían pena mayor para los asesinos. Pero al ser mujer se minimiza, se vuelve menos grave porque, claro, yo me lo busqué. Haciendo lo que yo quería, encontré mi merecido por no ser sumisa, por no querer quedarme en mi casa, por invertir mi propio dinero en mis sueños. Por eso, y mucho más, me condenaron. Y me apené, porque yo ya no estoy acá, pero vos sí estás y sos mujer. Y tenés que bancarte que te sigan restregando el mismo discurso de hacerte respetar, de que es tu culpa, que te griten, que te quieran tocar, lamer, chupar alguno de tus genitales en la calle por llevar un short con 40 grados de calor, de que vos, si viajas sola, sos una loca, y muy seguramente, si te pasó algo, si pisotearon tus derechos, vos te lo buscaste.
En la explanada de rectoría se llevó a cabo el acto principal, donde diversos colectivos realizaron performance y dieron sus testimonios sobre la violencia de género y dirigieron mensajes de solidaridad hacia las compas agredidas. Durante el mitin, la señora Araceli Osorio, madre de Lesbi, agradeció la solidaridad y manifestó que el hecho de que Lesbi hubiera pausado sus estudios o que viviera con su pareja no la estigmatiza ni la convierte en un ser humano despreciable. Además, comentó que no es posible que para las autoridades las mujeres son culpables de la violencia. Aquí les compartimos el testimonio de las palabras de la señora Araceli Osorio, madre de Lesbi, en la explanada de rectoría.
Quiero agradecerles, les decía, por esta muestra de solidaridad para con mi hija. En su momento nosotros vamos a manifestar nuestra palabra y nos gustaría que de esa palabra se haga eco, porque yo creo que esa finalmente era la misión de mi hija. Mi hija no va a poder estar con nosotros de manera física, eso lo entendemos y estamos tratando de procesarlo, de asimilarlo, pero sí de esta manera. Ella quería aprender lenguas y ese era su interés, las artes, la filosofía, la lectura, extremadamente lectora desde los 5 años, porque ella decía que quería ser ciudadana del mundo. Mamá, no quiero quedarme, yo voy a andar por todos lados, entonces tengo que aprender. Y ella, creo que de alguna manera, con cada uno de ustedes y cada una de las personas que se están manifestando, no solo aquí, sino en otros lugares donde les decía que pueden tener otra religión, otro color de piel, otra lengua, se están manifestando su solidaridad con nuestra hija. Quiero agradecerles porque esto yo lo veo y se armó prácticamente de un día para otro. Y vean la magnitud, cuando nosotros queremos hacer algo, lo podemos hacer. Cuando nosotros queremos que se escuche nuestra palabra, lo podemos hacer. Les agradezco infinitamente por este espacio, por este foro. Yo considero que no debe ser la única vez. Creo que es momento para que nos podamos conocer y seguirnos manifestando, seguir entrelazando nuestros dolores, sí, pero también nuestras esperanzas, porque nosotros no podemos ser un pueblo que viva del miedo, sino que tenemos que ser un pueblo con esperanza, pero con una esperanza real, una esperanza bien entendida, no un eslogan.
Desde este espacio de noticias exigimos justicia para Lesbi, alto los feminicidios, si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Marcha por la memoria, 11 años del Mayo Rojo en Atenco. Los días 3 y 4 de mayo del año 2006, aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, y ejercieron una brutal represión contra activistas y personas solidarias con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza, murieron 2 jóvenes, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y el compañero Olín Alexis Benumea. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del Frente de Pueblos, colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo. Entre los detenidos hubo 47 compañeras, quienes en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a los centros de reclusión, en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías. Estos aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las compañeras detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte. 26 de las compañeras reportaron estas agresiones al ingresar al Cerezo de Santiaguito, sin que fueran detenidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad. El pasado 4 de mayo de 2017 se cumplieron 11 años de la brutal represión orquestada por la bestia del copete, Enrique Peña Nieto, en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006. Para no olvidar aquella brutal represión y la exigencia de justicia y castigo a los perpetradores, se llevó a cabo una marcha de la memoria que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad Monstruo. La marcha inició cerca de las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia, en la Avenida Reforma. Antes de comenzar la marcha, el compañero Ignacio del Valle habló sobre la lucha de los comuneros del oriente del lago de Texcoco desde el año 2000, cuando inició la lucha contra la construcción del aeropuerto en aquella parte de la ciudad.
Desde luego que nos tocó saborear las mieles de la victoria, que nos tocó saborear el que sí se puede derrotar a un sistema corrupto, a un sistema que tiene instituciones que no representan al pueblo y que obedecen a otros intereses. A 17 años, otros hermanos que circundan ese territorio de lo que fue el lago de Texcoco se suman a la resistencia, a las comunidades, a los municipios de Tesoyuca, a los municipios de Acolman, a los compañeros hermanos también de Temascalapa, que hasta ahí llega la afectación directa de la devastación de sus cerros, en donde han construido o pretenden hacer minas para extraer el material que rellenará o que está rellenando o que dice que necesita ese lugar en donde ya en ese polígono establecieron una barda perimetral en donde el gobierno federal dice que no, que los pueblos aledaños no íbamos a ser afectados. ¿Cómo carajos no? Si lo estamos viviendo en carne propia y nuestros hermanos, algunas comisiones vienen marchando con nosotros y se han propuesto a defender sus cerros, su historia, su dignidad. Creo que en ese sentido abrazamos el mismo, esgrimimos la misma bandera de no ser despojados de la tierra ni de nuestra historia.
Durante el recorrido, la compañera Edith, una de las compas agredidas sexualmente durante el operativo en San Salvador Atenco, nos habló de la denuncia contra el Estado mexicano por los casos de tortura sexual ocurridos durante la represión en San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Edith. Estamos aquí en la marcha a 11 años de ese mayo rojo, de esa represión, de ese asesinatos, de esos asesinatos y de esas violaciones. Y bueno, y seguimos protestando y seguimos buscando la justicia, que parece que aquí no la vamos a conseguir, pero seguiremos en pie de lucha. Bueno, la Comisión Interamericana ya está haciendo los últimos trámites. Se puede decir que cubriendo el expediente que tiene que llevar a la corte, ya para que pasemos a la corte, y parte de ese expediente es de que el Estado ponga su versión, nosotros poner nuestras pruebas y ellos ya dar un veredicto. Y entonces a partir de esto, la Corte Interamericana ya nos jalaría. Estamos en espera de que se cumplan esos tiempos y que ya procedan a ya darnos la entrada.
En el mitin que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad Monstruo, participaron las madres y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los compas de Xochicuautla y una comisión de enfermeras de Chiapas que se encuentran en huelga de hambre. Asimismo, los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra leyeron un pronunciamiento en el cual comentaron lo siguiente. Hace 11 años, siendo gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto ordenó la barbarie contra Atenco con el beneplácito de Vicente Fox y Nazario Gutiérrez. los tres niveles de gobierno con sus filiaciones partidistas, PRI, PAN, PRD, haciendo honores al horror, desatando a más de 3.500 bestias uniformadas bajo el mando de Wilfrido Robledo Madrid y Ardelio Vargas Fosado, quienes diseñaron con saña hasta el último detalle: disparar a quemarropa, tomar a las mujeres como botín de guerra, violarlas y torturarlas, saquear, allanar las casas y las almas, dejar el rastro del terror y la pesadilla.
El 3 y 4 de mayo del 2006, en México, se abrían las puertas para escalar la represión y la criminalización a niveles que uno no pensaba, o que uno pensaba que habían quedado en el pasado. Atenco, ensangrentado, fue su trofeo, y para mantenerlo en alto, debían seguir jalando el gatillo y poner en la mira a esos que pudieran contagiar con su tan peligrosa dignidad. Entonces, las bestias se fueron contra todo y contra todos. La represión del Estado en su conjunto ha sido quizás su obra más democrática, porque no hay pueblo, ni gremio, ni barrio, ni dignidad que luche y que esté a salvo de los golpes, los gases lacrimógenos, las balas asesinas, las desapariciones forzadas, venganzas políticas y cada ignominia que ahora mismo ocurre y tratan de ocultar con sus medios de desinformación. Así llegamos a estos días, compañeros, después de 11 años, con el peso de casi un siglo de impunidad priista. La criminalización es legal. Ahí tenemos la ley Erubiel, en la mismísima cuna de la corrupción priista, que es el Estado de México. La impunidad y las ovaciones son para quien robe más, para quien desaparezca y asesine, lo mismo a estudiantes que a periodistas y mujeres.
Luego de 11 años de aquella brutal represión, en este espacio de noticias nos sumamos a la exigencia de justicia, castigo a los actores materiales e intelectuales del operativo policiaco, no solo a los más de 3.000 elementos policiacos, sino también a la bestia del copete, quien entonces era gobernador del Estado de México, y a Wilfrido Robledo Madrid y Ardelio Vargas Fosado, quienes dirigieron la brutal represión.
Estado de México, primer aniversario de la radio comunitaria de Tlanisco. El pasado 30 de abril, en la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanisco, del municipio de Tenango del Valle, Estado de México, se celebró el primer aniversario de Radio Tlanisco, Manantial de Libertad. Las festividades iniciaron con un recorrido al interior de varias calles del pueblo, con tambores y consignas por la libertad a los presos políticos indígenas de San Pedro Tlanisco y la lucha por la vida y el agua. Luego del recorrido, la compañera Marlene dio la bienvenida a los asistentes y habló del despojo de agua que la comunidad ha sufrido por parte de los empresarios floricultores del municipio vecino de Villa Guerrero desde el año de 1986. También mencionó que en abril de 2003 el Estado reprimió a la comunidad, culminando con las detenciones y encarcelamiento de Pedro Sánchez Berriozábal y Teófilo Pérez González. Luego, en el año 2006, el encarcelamiento de Rómulo Arias Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González. La compañera Marlene comentó que en octubre de 2014, no sin cesar la represión por parte de la policía estatal que debilitó la resistencia, se formó el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de Tlanisco, y con ello vino la reflexión sobre la forma de compartir las palabras del movimiento y retomar la organización de la comunidad. Luego de mucho buscar, se llegó al acuerdo de hacer una radio comunitaria y con el apoyo de varios otros compañeros solidarios, se armaron talleres para formar la radio. Así, el 1 de mayo de 2016, nació la frecuencia 96.2 FM, Radio Tlanisco, Manantial de Libertad.
Esta radio surgió como una oportunidad de mejorar como movimiento y para tener comunicación con la comunidad y crear una conciencia de lucha por nuestros recursos y por la libertad de nuestros compañeros. está formada por una coordinación provisional y por algunos secretarios, así como equipo técnico. Locutores y locutoras, muchos de nosotros jóvenes menores de 25 años, el más joven con 15 años de edad. Radio Tlanisco, además de ser una radio comunitaria, tiene principios que se desprenden y hemos aprendido de los compas zapatistas y de nuestro caminar dentro del Congreso Nacional Indígena y que a partir del análisis colectivo se amplían. Radio Tlanisco no busca competir con nadie. Es un esfuerzo colectivo de muchos compañeros y compañeras y varias horas y días de trabajo para la comunidad. Además, en reunión ampliada del Congreso Nacional Indígena, celebrada el 14 de mayo de 2016, de la cual nuestra comunidad fue sede, se aprobó como medio del CNI, el cual siempre ha puesto énfasis en crear los medios de comunicación autónomos de los pueblos y para los pueblos. Con esto queremos rescatar nuestras costumbres y tradiciones, además de informar asuntos importantes de nuestra comunidad, dedicar canciones, promocionar negocios locales, contribuir para fortalecer nuestra identidad como pueblo náhuatl. Compañeras, compañeros y vecinos de la comunidad, esperamos contar con su apoyo, participación y solidaridad para que la palabra de nuestros pueblos siga creciendo. Con esto buscamos ser un medio de comunicación autónomo para fortalecer la lucha por la libertad de todos nuestros compañeros presos políticos de Tlanisco y la defensa del territorio. También agradecemos al apoyo de compañeras y compañeros y colectivos que nos han apoyado y dado la mano para que este proyecto continúe y se fortalezca. Y a ustedes, compañeros de buen corazón que hoy nos acompañan, bienvenidos a esta casa, a esta su casa. Presos políticos, libertad. ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva Radio Tlanisco! Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida de Tlanisco.
Enseguida, el micrófono y la palabra estuvieron a cargo de Maximino Hernández Cruz, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecido el 26 de septiembre de 2014. Don Maximino, luego de agradecer la invitación al aniversario de la radio y de externar su solidaridad al Movimiento de Liberación de los Defensores del Agua y la Vida de Tlanisco, denunció también que a 31 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, el gobierno solo les ha dicho puras mentiras respecto a las investigaciones sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y que no descansarán hasta saber la verdad y obtener el castigo de los culpables, a pesar de las amenazas recibidas por parte del Estado. Para terminar con su participación, agradeció a quienes los escuchan y a quienes los apoyan, no sin antes exigir la presentación con vida de sus hijos, así como de los otros miles de desaparecidos. Al término de esta participación, dio inicio el programa artístico-cultural, donde hubo hip hop, teatro, malabares, cuentos, danza, reggae, talleres de cerámica y bombas de semillas, música de lucha y la pinta de un mural con la temática de la radio, de los presos y la lucha por el agua y por la vida.
Prohibido olvidar. Comunicado de Regeneración Radio. Nuestros hermanos del colectivo Regeneración Radio fueron agredidos nuevamente el día 5 de mayo, cuando personas desconocidas ingresaron a la casa donde se encontraba la cabina, para llevarse las pocas cosas que habían sobrevivido al saqueo del pasado 7 de marzo. Los compas, a través de un comunicado publicado el 8 de mayo, comentaron que hoy se encuentran sin nada, sin micrófonos, sin consolas, sin computadoras y mezcladoras. Hoy no tenemos espacio donde construir de nuevo una cabina de radio, un estudio de grabación de video. Compañeros, no sabemos cuándo ni dónde, pero buscaremos un nuevo espacio. Buscaremos formas de tener micrófonos, consolas, computadoras y mezcladoras. Cámaras de video y fotografía. Lo buscaremos porque no está permitido olvidar. La historia no puede ser censurada. Puedes leer el comunicado completo en la página web de nuestros compas en regeneracionradio.org.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina, ningún genocida suelto. El pasado 5 de mayo, diversas organizaciones sociales, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo, llamaron a realizar una jornada de movilizaciones el próximo 10 de mayo para mostrar un mensaje de rechazo a la Ley 24.390, conocida como la Ley 2x1, que reduce la pena a los condenados por delitos de lesa humanidad de la dictadura cívico-militar que vivió ese país entre 1976 y 1983. Con la aprobación de dicha ley, los crímenes relacionados con la dictadura pueden reducirse considerablemente, como el caso de Luis Muña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en 5 causas criminales. Las Madres de Plaza de Mayo comentaron en el comunicado que la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura, pues los delitos cometidos durante ese periodo de tiempo no están resueltos hasta que no se ha revelado el destino de las y los desaparecidos, nietos y nietas, por lo que no pueden aplicar en estos casos leyes previas y no vigentes. En sus declaraciones, las madres aseguran que el fallo también toca las condenas a los apropiadores de menores, porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.
El fallo de la Corte de ayer es uno de los instrumentos por los cuales el macrismo y el radicalismo han llevado y quieren llevar adelante la política de largar a todos los genocidas. Lo vienen haciendo desde hace tiempo, desde que asumieron, con políticas de eliminación de organismos en el Estado que estaban investigando a los genocidas, con otros fallos parecidos a este, pero este ha sido sin dudas el puñal más fuerte que hemos recibido. El 2x1 para los genocidas, en el voto de 3 jueces, de quienes no hay que olvidar sus nombres para repudiarlos de por vida. Rosati, Rosenkranz y Hayton han sido los autores de este fallo, y no olvidaremos que son los 2 jueces que quiso meter por la ventana Macri a pocas semanas de asumir.
Estados Unidos, acciones contra la bestia Trump. El día 2 de mayo, un grupo de personas llevaron a cabo una sentada de 8 horas frente a la oficina del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, como protesta en contra del proyecto de ley antimigrante conocido como SB4. En muchas ciudades y zonas rurales, algunos inmigrantes también organizaron una huelga laboral de un día, como por ejemplo en Homestead, Florida, donde los trabajadores rurales se negaron a trabajar y marcharon al ayuntamiento. En Nueva York, miles de manifestantes marcharon el jueves 4 de mayo hacia el USS Intrepid, un portaaviones retirado del servicio que se encuentra anclado en el río Hudson, donde la bestia Trump se reunió con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. En el primer regreso de Trump a la ciudad natal, desde que se asumió como presidente, los manifestantes organizaron un cacerolazo y cantaron consignas contra Trump. Una manifestante comentó: "Estamos aquí para decir que nos oponemos a este régimen. Nos oponemos a las políticas de odio y en su lugar queremos construir un país que esté basado en las oportunidades, la libertad y la igualdad para todos".
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Radio libre y social contra el poder.